RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griselda Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. Para el día de hoy, vamos a explorar un tema muy interesante, como es el planteado por la firma Waterpricehouse sobre los cuatro mundos del trabajo para el 2030, mundo rojo, mundo azul, mundo verde y mundo amarillo. Para realizar esta aproximación, nos apoyaremos en la investigación de la PricewaterhouseCoopers en su estudio La Fuerza Laboral del Futuro.
Un cordial saludo y una bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Y pues un saludo a la audiencia de la Radio USC Universidad Santiago de Cali. Como bien lo indicas, Germán, vamos a soportar estos escenarios de los cuatro mundos del trabajo. Recordemos que cuando hablamos del mundo del trabajo al 2030, hablamos de unas dinámicas y de unas fuerzas que estaban conformando esos escenarios. Entonces, básicamente y en concreto, tocamos el tema de cómo se daba el desarrollo tecnológico, la urbanización, la migración, los cambios económicos, y a partir de eso se establecían unas tendencias que tenían que ver con el individualismo o lo colectivo y con lo corporativo y lo que fuera un poco más fragmentado, hablando de negocios o empresas más pequeñas. Y en esos cuatro puntos, en esos cuatro polos, es donde se da la resignificación de esos cuatro mundos del trabajo, los que tú mencionas, el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Entonces, ya hablando de esos aspectos, pues vamos a empezar a hablar de esos cuatro mundos y de esos cuatro colores que se tienen establecidos para ese futuro en el 2030.
Bueno, podemos identificar claramente en este estudio de esta firma que identifica cuatro mundos del trabajo para el 2030. Allí pues han identificado un mundo rojo, un mundo azul, un mundo verde y un mundo amarillo. Básicamente, es en la forma en que trabajamos hoy en día, vive un proceso de transformación que en muchos eventos es radical. Y en muchas ocasiones tiene que ver menos con la innovación y más con la forma como utilizamos la tecnología. En otras palabras, la tecnología va cambiando y va desarrollando nuevos conceptos y nuevas innovaciones. Pero lo más importante es la forma como aplicamos estas innovaciones al mundo del trabajo. Por lo tanto, estas megatendencias fueron consideradas dentro del estudio de la PwC para evaluarlas a través de un sistema de ejes que tienen que ver con las posibles dinámicas sociales dentro de cuatro escenarios planteados por la consultoría, para demostrar los mundos laborales posibles en caso de que estas megatendencias sigan su curso. Entonces ahí vamos a hablar que, de acuerdo con lo establecido por la PricewaterhouseCoopers, cuando nos definen el mundo rojo, el mundo azul, el mundo verde y el mundo amarillo. Profesora Andrea, ¿podemos abordar el mundo rojo?
Claro que sí. El mundo rojo es considerado un escenario donde se da la incubación de ideas o de incubadoras de negocio, ideas para la innovación. Entonces, en este mundo hay muy poca regulación y una diversidad de mercado, pensando en los diferentes nichos que se van consolidando de acuerdo con las necesidades que plantea ese tipo de mercado. Esto hace que las empresas busquen satisfacer esas necesidades de los individuos y de las comunidades de una manera muy ágil, muy rápida. De acuerdo con el análisis, este escenario fomenta y se soporta en el desarrollo tecnológico y en la creación de algo que denomina este estudio burbujas sociales, que se basa en encontrar dentro de esos escenarios o dentro de esos silos o redes que consideran burbujas sociales, ideas que sean afines y que las personas que desarrollan ese tipo de ideas estén allí construyéndolas de manera colaborativa. Entonces eso hace mucho más atractivo que se identifiquen las necesidades, que se usen pues la tecnología para consolidar esas ideas y que se ofrezcan unos productos mucho más personalizados a esos nichos específicos. En ese mundo, de alguna manera, no se encontrarán como las grandes corporaciones usándolo de acuerdo con este planteamiento. Y lo que permite es que se florezcan esos emprendimientos, esas pequeñas empresas que tengan como influencia y que generen como esos productos que satisfagan esas necesidades y pues den como esos negocios disruptivos a la hora de poder suplir al consumo, a los consumidores en general. Entonces, nosotros podríamos ver que si las personas que son emprendedores, que les gusta la innovación, que tienen ideas, es como el mundo de ese tipo de personas, tienen esas ideas, que están siempre atentos a los últimos cambios de la tecnología, pues se unirán a través de plataformas digitales y irán desarrollando pues ideas en torno a la información que se recoge a través de la tecnología para poder ir desarrollando esos productos. Existe algo de unas especializaciones y el tiempo en realidad valdrá oro de acuerdo con este escenario, y de alguna manera lo que vale allí es la agilidad con que se haga la actividad y se pueda desarrollar el producto o el servicio para suplir esas necesidades, y las habilidades que soporten el desarrollo de esas capacidades y de esos productos y servicios que mejoren las experiencias de los clientes y que permita que rápidamente se entregue el servicio del producto y ya se pase a una nueva generación de un nuevo producto, de un nuevo prototipo, de un nuevo mercado, pero todo basado en la tecnología, mediado por la tecnología, no tendrán que estar en el mismo lugar físico, y soportado en las competencias digitales, en competencias líquidas y en competencias de desarrollo muy ágil, soportado en la tecnología.
Sí, profesora Andrea, algo que es interesante de este mundo rojo es que nos va a llevar a un proceso muy, muy, muy marcado de automatización en las empresas. Cuando se automatizan los procesos de producción, evidentemente va a tener un efecto en el empleo. Por lo tanto, en este mundo se puede prever que el empleo será escaso e inestable. La mayoría de los trabajadores con las habilidades más buscadas por los empleadores tendrán buenos empleos, que tendrán una característica, serán temporales y definidos por los proyectos o por la duración de las compañías.
Pues bien, Germán, así hemos finalizado el mundo rojo. Vamos al primer corte de economía en breve y ya regresamos con el resto de los colores del mundo del trabajo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando los mundos de colores del trabajo para el 2030. Ya hemos abordado el mundo rojo, ahora vamos al mundo azul, Germán. ¿Qué es lo que nos cuenta ese escenario del mundo azul?
Perfecto, profesora Andrea. El mundo azul, el corporativo es el rey. De acuerdo con este estudio, En este escenario propuesto por la consultoría, el tamaño de las empresas y la influencia que ejercen sobre la sociedad serán los indicadores de su poder frente a sus competidores. Las empresas crecen a tal escala y ejercen tal influencia que algunas se vuelven más poderosas que muchos estados-nación. Eso genera o explica este reporte. Dentro de esta predicción, en la que las grandes corporativos acumularán cada vez más riqueza y poder, se maximizarán las capacidades humanas mediante el uso de tratamientos y técnicas que ayudarán a mejorar las funciones físicas y cerebrales de los trabajadores, para quienes la presión por producir más y mejor será implacable. O sea, vemos un acondicionamiento del ser humano a estas nuevas circunstancias. Quienes cuenten con un empleo permanente recibirán grandes remuneraciones, lo mismo que aquellos que, aunque solo trabajen de manera temporal, lo hagan en áreas de alta especialización, siempre y cuando mantengan sus habilidades actualizadas y cedan a las empresas buena parte de su privacidad, ya que, de acuerdo con el estudio, en el mundo azul, los corporativos supervisarán y medirán obsesivamente, desde la ubicación de su fuerza de trabajo, su salud y bienestar, hasta su desempeño tanto dentro como fuera de los centros de trabajo. Por lo tanto, allí vemos en este mundo cómo se genera una elevada especialización de la fuerza de trabajo y cómo, a través de mecanismos tecnológicos, tratan de adecuar de mejor forma las condiciones físicas, inclusive psíquicas y cerebrales de su trabajo, aspectos que serán monitoreados dentro del trabajo como fuera de sus lugares de trabajo.
Allí, en este mundo azul, Germán, hay un aspecto que es relevante, y es que las corporaciones pues tendrán un poder muy grande, y ese poder les permite manejar de alguna manera las leyes y las políticas de acuerdo con el uso o la aplicación de la tecnología. Entonces vemos en ese escenario cómo el uso de la tecnología mejorará las capacidades de los trabajos, pensando en lo que es el transhumanismo y dejar que el ser humano se integre a la tecnología y se pongan un chip para hacerte un seguimiento, para mejorar tus condiciones mentales. Y hasta qué punto hay esa línea entre la ética digital y el poder tener que la compañía tenga acceso a toda tu información, a lo que piensas, a lo que quieres, a lo que dices, a lo que de alguna manera sueñas, porque también hay un control del sueño para el descanso, porque tienen que ser altamente productivos. De alguna manera estás vendiendo tu vida, de acuerdo con ese escenario, a la compañía a cambio pues de tener comida y dormida, pero pues tienen acceso a toda tu vida y a toda tu información, no tienes vida privada. Entonces eso es algo que hay que evaluarlo, hay que pensarlo, y es un escenario que se plantea. Vamos al siguiente escenario, que tiene que ver con el mundo verde. Y este mundo verde habla mucho y va muy de la mano con lo que es la conciencia social. Entonces, en este escenario, el estudio lo que plantea es que las empresas que estarían ubicadas en este mundo verde buscan subsistir en escenarios donde hay colaboración abierta, donde se ejerce un papel muy intenso en torno a desarrollar a los trabajadores, a los empleados, a la comunidad que tiene relación con ese sentido de la empresa, de la compañía. Hay como una relación de stakeholders allí importante, y habrá una mayor, teniendo en cuenta esto también, que van a trabajar mucho en el área de los recursos naturales. Entonces hay una escasez de esos recursos naturales, y por esa razón pues los estados, los gobiernos van a imponer restricciones para que las empresas de alguna manera desarrollen una agenda que favorezca el uso eficiente de esos recursos naturales, y que también pues tenga una fuerte pues, bandera o unos planteamientos teleológicos muy claros sobre los derechos humanos y ambientales de la sociedad en general. Entonces se va a utilizar la automatización y la tecnología para, de alguna manera, favorecer el cuidado de los recursos naturales, de protegerlos y de minimizar esos daños ambientales. El reporte nos habla de que la automatización permitirá, pues, de alguna manera, hacer mejor la condición y la calidad de vida en términos ambientales. Y, pues, por supuesto, eso va a tener, si yo quiero preservar el medio ambiente, el entorno, pues eso va a tener un impacto en la población y en los seres humanos. De acuerdo con eso, permitirá que, de alguna manera, haya flexibilidad en términos de los trabajadores para convivir con su familia, para hacer trabajo remoto, teletrabajos, para que no haya desplazamientos de las personas y no se genere contaminación. Y eso no en términos solo de los desplazamientos urbanos, sino también de los desplazamientos ya de países, de continentes, porque también deja una huella de carbono los vuelos interoceánicos, también los barcos. Entonces, de alguna manera se restringe la movilidad para poder preservar los recursos naturales. Y a cambio de todo eso, pues de alguna manera los trabajadores de este tipo de empresas del mundo verde deben estar muy comprometidos con estos planteamientos de manejos ambientales. O sea, se tienen que convertir como en su estilo de vida, en su propósito de vida, el cuidado ambiental y vivir para ello y utilizar su tiempo para ello. O sea, tiene que estar totalmente compaginado ese cuidado ambiental, ese uso eficiente de los recursos con su trabajo con la compañía y estar articulado para ello. Y de esa manera, pues, hacerlo un poco más llevadero y más eficiente, tanto el uso del tiempo como el uso de los recursos de una manera más eficiente. Entonces, este es como el trabajo y el manejo de ese mundo verde, al que es un escenario en donde se favorece totalmente el cuidado y la protección de todos los recursos naturales y ambientales. Yo los invito, Germán, a que vayamos al siguiente corte de Economía en Breve y regresemos a hablar de nuestro último mundo, el mundo amarillo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos en los mundos de colores para el 2030 y ya hemos abordado el mundo rojo de la innovación, el mundo azul que tiene que ver con lo corporativo y el poder corporativo en el desarrollo del trabajo, el mundo verde que tiene que ver con el cuidado y la protección de los recursos naturales y vamos entonces ahora, Germán, al mundo amarillo.
Perfecto, profesor Andrea. En el mundo amarillo, evidentemente, los seres humanos están primero. Eso nos indica, pues, el estudio de la PricewaterhouseCoopers, que según la consultoría en este escenario, los trabajadores y las empresas buscan un mayor significado y relevancia en lo que hacen. Grandes políticas públicas en la distribución de la riqueza, los recursos y los privilegios hacen que la equidad comience a volverse una realidad. En este mundo, la tecnología y la automatización de procesos ayudarán a eliminar las barreras de entrada al capital y a los mercados mundiales, lo que le permitirá a las pequeñas empresas y a las empresas sociales que sean capaces de competir con facilidad contra las grandes empresas corporativas. O sea, es un mundo muy interesante por el estímulo que se le da y más que el estímulo, el tenerse en cuenta al ser humano como el eje desarrollador de toda esta tecnología y de toda esta automatización en unas relaciones claras y equitativas entre todo el mundo corporativo y todo el comercio global. Para los trabajadores, el mundo amarillo aplicará la conquista de su independencia, gracias a lo cual depositarán su mayor confianza y lealtad en personas con sus mismas habilidades o que estén de acuerdo con la causa que defienden. De acuerdo con el estudio, los gremios de comerciantes de la Edad Media son el ejemplo de esta dinámica de empleo, en la que estos grupos se conformarán para proteger, apoyar y conectar a los trabajadores independientes. Además de que en muchos casos serán los que proporcionarán la capacitación y los beneficios que comúnmente eran entregados por los empleadores. Entonces observamos, profesora Andrea, que este mundo amarillo va a facilitar o va a tener unas dinámicas muy, muy, muy interesantes en las cuales se puede integrar las pequeñas empresas en una competencia legal y legítima ante las grandes corporaciones, pero con unos niveles y garantías de éxito muy importantes. También que las personas que tienen los mismos valores y que tienen los mismos intereses se van a poder apoyar de mejor forma en este mundo amarillo, y lo que va a conllevar a que se puedan agremiar sectores o por grupos o por intereses económicos que propendan por un mejor bienestar de todos los trabajadores. Y una de las ejes es la autonomía laboral, profesora Andrea.
Sí, este mundo amarillo es un mundo muy interesante y casi como uno podría pensarlo como idílico, porque está centrado en la dignidad del ser humano, en la importancia de los conocimientos y del desarrollo humano. Recordemos que cuando hablábamos del mundo rojo, se hablaba mucho de la inmediatez, de la agilidad, de que lo que me importa es suplir las necesidades del mercado sin importar las implicaciones que eso tenga. Seguramente las personas que se ubicaran en ese escenario pues tendrían una vida muy vertiginosa, con mucho estrés, porque tienen que cumplir a unos tiempos muy establecidos. Hay una dinámica muy ágil, muy rápida. En el mundo azul, que fue el corporativo, Germán, veíamos cómo pues yo tengo que ceder casi toda mi formación, mi privacidad, para poder estar en una corporación, para poder tener una estabilidad, un buen salario y de alguna manera someterme a ciertos elementos o características de inteligencia artificial y de modificación de mi organismo, porque me hace algunas cirugías o algunos estudios en torno a aplicar ciertas tecnologías o ciertas adaptaciones tecnológicas a mi cuerpo para hacerme más eficiente. Y en el mundo pues verde estoy asumiendo un compromiso frente al medio ambiente y un estilo de vida frente al medio ambiente, que de alguna manera lo importante allí es el medio ambiente y la protección de los recursos naturales, que realmente son importantes, pero que están como más centrada y focalizada en ello. Mientras que en este mundo amarillo, la dignidad humana, el respeto, el poder vivir en comunidad, el encontrar al otro, es como lo que resalta y lo que vale la pena, y es poder darle como sentido y significado a eso que hacen las personas, al valor de las personas, a su trabajo, a lo que desarrollan. Entonces, de alguna manera creo que podría convertirse en un ideal si lo viéramos así. Y es claro entender que estos escenarios son planteamientos de un estudio y que eso no significa que esto se vaya a dar, pero sí nos da como una idea un poco muy segmentada de lo que podríamos enfrentar en un futuro. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para que nosotros planteemos y nos hagamos la pregunta de qué queremos, hacia dónde queremos dirigirnos, qué queremos para nuestra vida, para nuestra familia, para nosotros en estos 8, 10 años, 12 años. Entonces creo que esa es la importancia de haber abordado estos escenarios, este estudio, estos mundos, y pensar cómo vamos a construir nosotros hoy, en el presente, ese futuro a donde queremos dirigirnos, Germán. Entonces, te invito a que realicemos las conclusiones para hacer el cierre del programa del día de hoy.
Perfecto, profesor Andrea. Indudablemente, yo llego a una conclusión, es que la evolución tecnológica y sus aplicaciones tendrán efecto en el corto plazo en el desarrollo de la fuerza laboral. Al mismo tiempo, las empresas en sus procesos de innovación deben tener en cuenta aspectos como la ética, la lealtad, la confianza, con el fin de poder desarrollar empresas altamente competitivas que se van a desempeñar en un mundo altamente cambiante y de mucha incertidumbre, tanto en la evolución de los mercados como en la sostenibilidad de las empresas.
Aquí lo importante, Germán, es que, y oyentes, es que pensemos qué futuro queremos, cómo lo queremos construir y cuáles son las decisiones que tomamos para poder llegar a ese futuro que queremos como individuos y como sociedad. Pues bien, hemos llegado hacia el final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha y nos encontramos en la siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.